Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 MHz y en fmlatribu.com. Estamos en vivo, son las 17 horas con 5 minutos, nos opera Cocho López ahí haciendo magia con sus manos y sus oídos. A mi derecha está Laura Pérez Portela, que está en este momento arreglando la altura del micrófono.
Sí, Francisco Dinés Galay. No lo puedo bajar más de lo que está. Y bueno, yo soy un poco pequeña, entonces necesito que llegue a mi boca. Pero bueno, no lo puedo bajar más. Ya está, está en lo mínimo.
Está perfecto ahí, está bien.
Así que, pero bueno.
¿Cómo estás?
Bien, tuve un día muy corto. Sí. ¿Qué pasó?
Corto.
¿Qué pasó con un día corto?
¿Empezaste tarde? ¿Te levantaste tarde?
Me quedé dormida. Yo igual empecé temprano porque me desperté. Ajá. Sin querer a las 6:30 de la mañana.
Y estamos todos.
Y hasta como a las 7:30 no me pude dormir. Digo, bueno, ¿qué hago? Me despierto. O sea, todavía no es la hora. Salgo de la cama, empiezo a trabajar, no sé qué. Dijo, no, voy a darle un changüí más a quedarme en la cama y a dormirme. Y se ve que ayer hice mi lista de pendientes para el día de hoy, pero no puse el despertador cada 20 minutos.
Mejor no.
Y hoy no me jodieron por WhatsApp, porque todo el mundo me escribe por WhatsApp a la mañana. O sea, si no te despierta el despertador, te despierta el WhatsApp. Bueno, nada.
Está bien, un poco, está bien, dormir un poco.
12 del mediodía.
Bien.
12:05, digo, estoy como muy descansada.
¿Qué pasó?
Pareció un sueño profundo. Viste, si empecé a... Acá algo pasó. Agarré el celular, 12:05... Pero bueno, y es mi día corto, pues vengo a la radio, después a la noche hago inglés.
No, igual te lo mereces porque estamos todos muy agotados mentalmente, más después del domingo. Al domingo, a esa barranca que se nos viene, barranca abajo, se suma los anuncios de Scaloni el martes de que se quiere ir.
Yo digo, ¿qué más? Bien con eso.
¿Qué más? No, basta, hermano.
Bueno, pero somos argentinos y argentinas, no, estamos
resilientes.
Acostumbrados
sí.
A este ritmo
pero
de vida.
Agota mentalmente, así que creo que cuando se pueda dormir hay que aprovecharlo porque después no se puede dormir.
No, en otro momento me hubiese culpado un montón, dije no, mi cuerpo lo necesitaba, o sea, es como comer bien, hacer ejercicio. Y bueno, y si te quedaste dormida y pudiste dormir
perfecto
profundamente,
porque
está
vamos
bien.
A decirle a la gente que vos después a las 12 de la noche, 1 de la mañana estás trabajando.
Sí, yo me acuesto tarde, es cierto. Pasa que lo que me está pasando ahora es que, bueno, me acuesto tarde trabajando y después miro un rato de televisión. Pero, por ejemplo, la televisión ya la dejé.
Ah, mira,
o sea,
bien,
como que
bien.
Ya está, como que me termino de trabajar, me voy a la cama, hago los pendientes, pongo el despertador. Y a lo sumo, mientras que hago los pendientes, miro un poco con el celular, algo, pero no, como que
hay
ya
que
tengo tanto sueño
la
que...
Tele, las redes hay que dejar un poco,
bueno,
se vienen feas.
Claro, miro un poco de redes y me voy a dormir, pero porque estoy muy cansada y estamos ya...
Es un diciembre, pero el más diciembre de años.
Mi cuerpo lo sabe,
perfecto.
Así que bueno.
Bueno, esto. Pero estamos aquí para disfrutar de una nueva hora, para conocer temas, porque el mundo sigue. Así
el
que...
mundo sigue. Y seguimos teniendo un riachuelo que está contaminado.
Exacto.
Así que hoy vamos a estar hablando de cómo está nuestro río acá, que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, etcétera.
Vamos a hablar del riachuelo, vamos con algo de música y empezamos a desarrollar los temas. Escuchamos a Bad Religion, que viene la semana que viene. Por suerte, así tengo esa posibilidad de descargarme. Bad Religion haciendo Whispering Time.
Told me they are just a whisper in time. Oh. Circumstances that were explained away, they are just a whisper in time. A whisper in time, a whisper in time. Things that I can't take from my mind. A whisper in time, a whisper in time. Moments that just flicker and die. A memory just whispers in time.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchamos a Bad Religion haciendo Whispering Time. Seguimos en El Peso del Rocío, en el aire de FM La Tribu Lau, y ya vamos con la entrevista central del día.
Sí, estamos comunicados y comunicadas con una persona que estudia la problemática ambiental del Riachuelo hace más de 20 años. Ella es Gabriela Merlinsky, doctora en Ciencias Sociales y doctora en Geografía, investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani y coordinadora del Grupo de Estudios Ambientales del Área de Estudios Urbanos. Profesora también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un gusto en saludarlos.
Muchas gracias por esta comunicación, Gabriela. Y bueno, vos estudiás hace mucho tiempo la problemática del Riachuelo y podríamos decir que, bueno, que es un área no integrada al desarrollo urbano. ¿Cómo llegamos a su contaminación y también por qué recién en el 2000 los vecinos, las vecinas, tuvieron que impulsar el tratar de sanear el Riachuelo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta situación después de tantos años de contaminación?
Sí, yo siempre digo que la problemática del Riachuelo es correlacional o se desarrolla en paralelo al crecimiento urbano de la metrópolis de Buenos uh-huh. Aires, ¿no? Porque si uno piensa en lo que se llama la cuenca baja, recordemos que el Riachuelo no es un río, es una uh-huh. cuenca, es un territorio hídrico de muchos cursos de aguas que van a desembocar a un curso principal. Uh-huh. Y se divide en cuenca media, baja y alta. En la cuenca baja, que es donde están los municipios de Avellaneda, Lanús, parte de Lomas de Zamora, toda la parte sur de la ciudad de Buenos Aires, bueno, es el sitio de la primera urbanización grande popular que tuvimos, que tuvo que ver con momentos de crecimiento económico del país, qué sé yo, en los siglos XIX, los alrededores, en el siglo XX, lo que se dio en llamar el proceso de sustitución de importaciones. Entonces es un lugar que atrae mano de obra, pero también un lugar donde se localizan muchas actividades, sobre todo actividades industriales, que durante el siglo XX, con esa idea de progreso, de crecimiento ilimitado, con escasa visibilidad de lo que es la relación sociedad-naturaleza, bueno, se ve el río como si fuera un colector de efluentes industriales y cloacales. Uh-huh. Eso empieza a cambiar en el siglo XXI, como vos bien mencionaste, cuando se movilizan diferentes actores, también de la cuenca baja, en este caso, quienes presentaron la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia uh-huh. de la Nación, fueron vecinas y vecinos de Villa Inflamable, un asentamiento popular ahí en el polo petroquímico del Oxur, también trabajadores de la salud, Y es un punto de inflexión porque a partir de esa denuncia, de esa demanda, que está invocando además el derecho constitucional que tenemos todas, todos al ambiente sano, es que eso se vuelve, se transforma social y políticamente en un problema ambiental. Podía hacerlo antes, pero no tenía visibilidad pública, ¿no? Uh-huh. Entonces tu pregunta sobre el porqué de la contaminación, bueno, se relaciona con modelos de desarrollo, con formas de entender la naturaleza, con la manera en que actividades económicas visibilizan o invisibilizan el agua, que es mucho más que eso, que es un territorio hidrosocial, pero también tiene que ver con procesos de movilización social, cuando los actores empiezan a prestarle atención y consideran que defender aspectos como la calidad del agua, el aire, el suelo, la salud, el paisaje, no son superfluos, sino que son cuestiones clave que hacen a nuestra propia vida, a las condiciones en las que vivimos.
Uh-huh. Gabriela, a partir de ese cambio de perspectiva en el siglo XXI, ¿ha cesado o decrecido la contaminación sobre el riachuelo y la que tenemos es la anterior de arrastre o siguió contaminándose?
Mira, la contaminación es muy cíclica respecto de los ciclos económicos. Y también con eso hay que actualizarse. No solo hay contaminación en la cuenca baja por, qué sé yo, el cromo o el cadmio que viene de las curtiembres o por los residuos del petróleo que hay los lodos del riachuelo, que tienen que ver cuando antes las naftas se hacían con plomo en la desembocadura del riachuelo, que no es que se fabrican ahí naftas, pero ahí almacenamiento.
Ahí se nos cortó Gabriela, ya nos volvemos a comunicar con ella. Estamos hablando con Gabriela Merlinsky, es doctora en Ciencias Sociales por la UBA y doctora en Geografía, es investigadora del CONICET, y bueno, nos está hablando de la contaminación del riachuelo, ¿no? Explicando, bueno, que está dividido en tres cuencas, la media, la alta y la baja. Y bueno, nos venía hablando un poco de cómo se dio el crecimiento.
La perspectiva histórica, ¿no? De cómo,
sí, la perspectiva histórica.
Cómo la contaminación va acompañando los ciclos económicos, algunos periodos de crecimiento económico desmedido, ¿no? Y desmedido en el sentido de que no se miden, no se han medido, no se ha visto como algo a considerar las consecuencias ambientales que tiene el crecimiento de la industrialización, el crecimiento del consumo, cosas que han empezado a formar parte más de la conciencia social recién en el siglo XXI. Pero bueno, el riachuelo, como lo vemos, viene siendo también como una muestra de los ciclos económicos en la Argentina y bueno, en esa zona, porque es central para el desarrollo, ¿no? de la Argentina.
Ahí estás de vuelta, ¿no, Gabriela?
Sí, perdón, a veces ahora estoy en mi casa, ajá, no hay buena señal de celular.
Ah, bueno.
No hay problema. Bueno, nos estabas contando, bueno, sobre, digamos, el tema de la contaminación del riachuelo, y te preguntaría si hay normas, y después del fallo del 2008 se ha puesto alguna normativa, alguna expectativa, alguna meta para cumplir específica.
Sí, claro.
Y controlar a las industrias.
Para empezar, una de las principales productividades que tuvo el fallo y toda esta movilización fue la creación de un organismo que tiene plenas facultades de fijar políticas públicas para la cuenca. Ese organismo se llama ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Y ese organismo tiene un área de control de la contaminación y siempre va sacando distintas resoluciones de control de calidad de agua. La parte superficial del agua ha mejorado mucho porque antes había, recordarán, mucha cantidad de basura suspendida en la superficie, que eso además generaba ese característico mal olor. Eso se ha ido modificando porque hay un trabajo permanente con unos barcos que van recogiendo la basura y que van haciendo vigilancia sobre los bordes. Lo que queda pendiente es un tema que es bien estructural, que es la calidad del agua en términos de los contaminantes en el agua, donde ahí hay residuos de muchos años de contaminación que tienen que ver con cadmio, con plomo, con cromo. Por cada tipo de contaminante vos podés reconocer un tipo de industria o actividad. Y lo que estaba diciendo, y creo que no se escuchó porque se cortó la comunicación, es que también tenemos que prestar atención a lo que pasa en la cuenca alta. La cuenca alta, por ejemplo, es el partido de Cañuelas o Las Heras, donde hay actividad agrícola y donde lamentablemente también hay contaminación con agroquímicos. O sea que estos procesos de cambio, cuando hablamos del ambiente, cuando hablamos de recomponer, porque esa es la palabra que ahora se usa, tienen mucho que ver con el control, pero también tienen que ver con cómo se piensa una sociedad respecto de sus modelos productivos.
Gabriela, ¿qué pasa con la calidad de vida cotidiana allí, con los vecinos, las vecinas, la posibilidad de relocalización o de bueno, mejorar la vida, también la participación de vecinos y vecinas en mejorar la, sí, la calidad del ambiente?
Claro, ese fue todo un tema que la propia Corte Suprema de Justicia, cuando dio lugar a esta causa, que declaró competencia originaria, yo creo que ni se imaginaba como que se iba a abrir una caja de sorpresas, no sorpresas para los que conocemos el lugar, pero a veces por visiones un poco alejadas de la situación del riachuelo, que es que no solo se trata de sanear el agua o resolver problemas de basura acumulada o de controlar la contaminación, sino que ahí vive gente, y vive gente en altos niveles de densidad poblacional, que son todos los barrios populares que hay en los bordes del riachuelo. Hay una iniciativa que fue construir un camino costero que se llama el Camino de Sirga. Eso trajo lugar a muchos debates, discusiones, conflictos, porque la primera idea era relocalizar a la población, pero nunca fueron suficientes los planes de vivienda para relocalizar, si bien hubo un porcentaje muy importante que se relocalizó. Y bueno, y el gran caso testigo sigue siendo Villa Inflamable, porque es ahí donde vive la población más relegada. Porque es una zona donde el suelo está muy contaminado por residuos industriales y además es inundable. Y ahí hay un proyecto de relocalización, pero que todavía no se termina de consolidar. Y lo que hay también en todos estos barrios populares son problemas de salud causados por el contacto con plomo. El plomo en sangre en niños trae grandes problemas cognitivos, problemas de desarrollo. Realmente es un problema muy serio en términos de derechos humanos, si ustedes quieren, ¿no? En los últimos años hubo unos programas que se llamaban EISAR, que eran encuestas de investigación social epidemiológica, que iba un camión sanitario, que hacían un relevamiento de la situación de salud de los chicos, y que se le proveían algunas medidas sanitarias de emergencia. Pero yo creo que todavía hay una deuda social muy grande del Estado con toda esa población, en términos de vivienda, en términos de acceso a la salud, en términos de calidad de agua. Son condiciones muy críticas de vida en las villas y en los barrios populares del riachuelo.
¿Hay algún hay estudios y datos sobre afecciones a la salud de la gente que vive en la zona, que sean diferentes a la gente que vive en otras zonas?
Sí, bueno, las EISAR justamente lo que hacían era relevar eso y tomar casos de control de otras villas por fuera de la cuenca, y los datos de la cuenca siempre daban con niveles mucho más altos de concentración de plomo en sangre. Efectivamente, ahí hay una interacción muy grande entre la contaminación del aire por la proximidad con industrias, la contaminación del suelo porque hay metales pesados en el suelo, y cuando vos tenés piso de tierra estás muy con tenés mucho contacto con eso, y la proximidad misma al riachuelo, que es un curso que todavía no permite el contacto directo. O sea, nosotros nos podemos acercar al riachuelo, ver el paisaje, hay lugares que están bonitos, pero no es un agua con la que podamos tener contacto seguro. Entonces sí, todavía falta muchísimo en términos de salud.
¿Y hay un diálogo? Porque bueno, acá está, digamos, están involucrados el gobierno nacional, el gobierno porteño y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay diálogo con los vecinos y las vecinas en, digamos, en la construcción de soluciones?
Mira, en los últimos años lo que ha tenido ACUMAR de interesante es que ha mantenido estabilidad institucional, porque hasta 2018 más o menos siempre era cambiaban mucho las autoridades por conflictos además con el Poder Judicial, porque esto sigue siendo una causa judicializada. O sea, todavía hoy la ACUMAR le tiene que informar a la justicia las acciones que va haciendo, y eso es monitoreado. Pero bueno, en los últimos años hubo mucho más estabilidad institucional y eso generó mejores condiciones para estas acciones de participación. Hay un área de participación que hace reuniones periódicas y hay también un trabajo bastante interesante en términos, de recuperación del patrimonio cultural de la cuenca, porque hay zonas ahí, sobre todo Avellaneda, que son muy interesantes. Se ha construido la Universidad de Avellaneda en una zona costera. Yo diría que lo que pasó en todos estos años, 2006 es la demanda judicial, mejor dicho 2004, pero 2006 es la declaración de competencia de la Corte, es que ese territorio, que era como el patio trasero de la ciudad, un lugar casi que no se podía transitar, que no era accesible porque no había ni siquiera buena vialidad, buenos caminos, empieza a tener muchísima más visibilidad.
Bien, y Gabriela, y atado a esto, ¿qué perspectivas tenés, no sé si personalmente o se ha podido dialogar o estudiar respecto a los nuevos gobiernos, tanto Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires como Milei en Nación. Bueno, el caso de Kicillof renueva, digamos, pero sobre la importancia sobre el ambiente y sobre este tema en particular.
Mira, las perspectivas son un poco alentadoras, sobre todo porque este gobierno, o mejor dicho, presidente electo, todavía no gobierna, ha dicho en muchas declaraciones que desconoce la problemática del cambio climático. Claro. También hubo declaraciones en las que mencionó que los ríos se podían privatizar. O sea que esas no son buenas señales para pensar una política ambiental. Si a eso le sumas que hay toda una propuesta de recortes de ministerios, de hecho no me quedó claro qué iba a pasar con el área ambiental, no fue mencionada en los últimos trascendidos. La situación es bastante preocupante porque lo que estas políticas necesitan son continuidades, ¿no? Discontinuidades. Ya habrán visto ustedes en la conversación que tuvimos recién lo que ha costado en todos estos años sacar adelante una política para la cuenca. Claro. Así que yo diría que la situación actual es preocupante.
Gabriela, una última pregunta más relacionada con la justicia. ¿Qué herramientas tiene para seguir una causa ambiental que tiene como también sus particularidades muy digamos,
conocimientos específicos.
Claro, ¿no? Conocimientos específicos, ¿no? Y entiendo que vos también has seguido distintos reclamos ambientales. Entonces, bueno, ¿cómo ves a la justicia en relación a enfrentar una causa judicial de este tipo?
Bueno, ese fue el gran aprendizaje de estos años. Yo creo que la Corte en su momento, que ya no es la misma Corte, de hecho, cambió su composición, cambiaron sus objetivos, su relación con el Ejecutivo, ¿no?, en los últimos años, pero en aquel momento era una Corte donde estaba Lorenzetti, que era el presidente, que es un gran especialista en derecho ambiental. Era un periodo de Argentina de mucha discusión sobre causas ambientales, porque no te olvides que ahí estaba muy presente todo el conflicto de Gualeguaychú, de las Pasteras. Y había un organismo que era muy fuerte en ese momento, que era la Defensoría del Pueblo de la Nación, que venía haciendo informes sobre el Riachuelo. Entonces ahí había como un contexto social, político, jurídico, de que esta causa se armó como un caso testigo. Yo te diría, para decirle a la sociedad, el orden jurídico ambiental en este país existe, tiene visibilidad, puede cumplirse, ¿no? Las leyes no solo existen, sino que se pueden cumplir, porque esa fue la gran movilización legal que hizo la Corte. Pero como creó un caso tan complejo en un territorio donde viven más de 5 millones de personas, donde los problemas son de todo orden, tienen que ver con el transporte, con la salud, con la vivienda, con el control de la contaminación, con el control de los basurales, es como hacer una política integrada de todo. Bueno, es una complejidad enorme que no siempre se puede comandar desde el Poder Judicial. Se necesita un gobierno metropolitano, que no tenemos, porque nosotros no tenemos organismos que piensen el gobierno de la metrópolis de Buenos Aires, ¿no? La conjunción de la ciudad autónoma con los municipios metropolitanos. Y como que en ese sentido la CUMAR es un intento valioso, porque es un organismo metropolitano, pero todavía faltan un montón de acuerdos de gobernabilidad. Ya sabemos en este país lo que pasa cuando hay distinto signo político en CABA, en provincia y en nación. Es como que no se puede avanzar. Bueno, eso ha pasado también en estos años. La provincia de Buenos Aires siempre se ha metido menos con ACUMAR. Ha sido mucho más un impulso del gobierno nacional, y la ciudad en ciertos momentos aportó recursos porque había también mucha conflictividad con las villas de la ciudad.
Claro.
Pero lo que es claro es que se necesita un despegue de este proceso de lo judicial, porque las instancias de vigilancia judicial son demasiado rudimentarias para lo que es una política pública.
Gabriela, ¿los municipios tienen incidencia? ¿Los municipios que forman parte de la cuenca, Avellaneda, los que mencionabas recién, como gobierno, o es la provincia de Buenos Aires en general?
Formalmente, en la CUMAR, los que tienen poderes concurrentes como autoridades son el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia. El gobierno nacional porque tiene jurisdicción sobre vía navegable. Y tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad porque por la constitución tienen el dominio originario de los recursos naturales. En el caso de los municipios, en el armado institucional, podrían haber quedado como socios en igualdad de condiciones, pero no quedaron. No son parte de la CUMAR. Sin embargo, cuando hubo que hacer medidas, la mayor parte se tiene que implementar en los municipios. Bien. Y ahí el juez muchas veces llamó a los municipios para pedirles informes, avances. O sea que es una situación también esa contradictoria, claro, de que se les da poco poder a los municipios, pero después tienen mucha intervención, claro, porque los que intervienen directamente en lo que se llama ordenamiento ambiental del territorio son los municipios.
Bien.
Gabriela, muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme, un placer.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Gabriela Merlinsky, doctora en Ciencias Sociales y doctora en Geografía, investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Slow Dive, Sugar for the Pill. Seguimos en El Peso del Rocío, escuchamos a Slow Dive haciendo Sugar for the Pill. Estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotras, que no lo hemos dicho.
No, arrancamos.
Por eso no arden las líneas.
El programa. Sí. Arrancamos rapidito hoy.
Por eso no arden las líneas, pero estamos en el WhatsApp, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Y por redes sociales, las de la radio son @FMLaTribu y las del Centro de Producciones Radiofónicas son @CPRSuena.
Sí, bueno, bien. Y hoy estamos hablando sobre el riachuelo, ¿no? Esta cuenca que está contaminada y sí. Que ya lleva 100 años de contaminación, que hay una causa judicial hace un montón de años, porque, bueno, y se inició en el 2006-2004 y en el 2008 hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia y, bueno, todavía seguimos con... A paso lento.
Sí, ¿se acuerda que en los 90
sí,
la
con María
ministra,
Julia.
La ministra de Medio Ambiente, María Julia Alzogaray,
sí.
Un apellido ilustre para el liberalismo de derecha que ahora nuevamente nos va a gobernar, aseguró con su tapado de piel,
sí.
El cual aseguraba que eran de criadero, que entonces no afectaba a la naturaleza, que en 1000 días... iba a resolver la contaminación del riachuelo.
Ay, 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 qué difícil. El riachuelo se extiende por 64 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y 14 municipios bonaerenses. Por eso, bueno, esto lo explicaba Gabriela, ¿no? Bueno, hay tres instancias metidas en la cuenca Acumar: el gobierno nacional, el gobierno porteño y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero si te parece bien, vamos a hablar de los pendientes de la mano de Raúl Estrada Oyuela, abogado, diplomático, docente, miembro honorario de la Asociación de Vecinos de La Boca, que nos cuenta, bueno, esto, ¿cuáles son los pendientes al torno del riachuelo? ¿Qué es lo que falta hacer, concretar para que siga avanzando su saneamiento y la gente pueda vivir en mejores condiciones? Así que lo escuchamos a Raúl.
Lamentablemente, a 15 años de haberse dictado el fallo, no se está cumpliendo y parece muy lejos de llegar a cumplirse a esta altura. La Corte ordenó recomponer y prevenir los daños, y esto es lo que no se ha hecho hasta hoy. Además, debe mejorar la calidad de vida de los habitantes, y han pasado años y la mayor parte de la población de la cuenca sigue teniendo dificultades en la calidad de su vida. La prevención de daños con suficiente y razonable predicción es otro de los mandatos de la Corte que no se ha cumplido. La contaminación de origen industrial es una de las preocupaciones principales que se refleja en el fallo, y para eso se ha previsto un régimen de regulación de las descargas líquidas en el riachuelo, y debería haber un régimen que regulara las emisiones gaseosas de partículas y de contaminantes al aire. Esto no funciona. Para las descargas en las aguas, lo que ha hecho Acumar es repetir las normas que estaban vigentes desde 1960, 1970. Y entonces la contaminación sigue manteniéndose en el punto que se observa debajo del puente Avellaneda. Hay hoy menos oxígeno disuelto, no hay oxígeno disuelto, y mientras que en el 2008 había medio miligramo de oxígeno disuelto por litro. El requerimiento es que haya por lo menos 5 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua, y esto no se cumple en ningún lugar del riachuelo. No solamente no se cumple, sino que no es objetivo de Acumar llegar a ese estándar. Entonces, el agua no está arreglada, está altamente contaminada, tiene bacterias de todo tipo, pero particularmente Escherichia coli. De modo que eso no se ha hecho. Tampoco se ha purificado el aire. Y el aire simplemente... Acumar ha tomado las resoluciones que había o las disposiciones que había en la provincia y en la capital, que ya estaban vigentes antes y ahora siguen vigentes. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una resolución que habla de un estándar de benceno, pero la resolución no establece cuál es el límite de benceno que puede haber en el aire. Consecuentemente, como el aire no se puede elegir cuando uno va a respirar, la gente se respira el aire contaminado de la cuenca. Hay un estudio de la Universidad de Lanús que muestra el riesgo para la salud y de la disminución de la expectativa de vida, que es consecuencia de esto. Y esto coincide exactamente con los análisis de la Organización Mundial de la Salud. Además, la urbanización de las villas, bueno, se hizo un censo en el 2010 y no se ha cumplido hoy ni el 34% de lo que había que cumplirse en materia de soluciones habitacionales. Y muchos de los proyectos que se han llevado adelante están incompletos, en el sentido de que se hace una obra, se habilita la obra, pero no tiene agua, no tiene cloacas, no tiene caminos para llegar, por supuesto que no tiene escuelas y una cantidad de cosas que se necesitan para la vida de la población. Había una indicación de organizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, y esto tampoco se ha hecho. Lo que hay es un sistema de recolección de los residuos que están sobre la superficie, y ahí se ve todos los días una grúa levantando estos residuos, y se han arreglado las laderas que están a la vista. Es cierto que el aspecto cosmético del río ha mejorado, porque se han retirado los cascos que había abandonados y los buques que había abandonado. Pero la contaminación de las aguas sigue, la contaminación del aire sigue, las viviendas no se han resuelto. Y además se requirió un plan sanitario de emergencia que al día de hoy no está resuelto. Y justamente el martes de esta semana lo discutimos en una audiencia en el juzgado federal de Morón, y la propuesta de ACUMAR es insatisfactoria. No está resolviendo lo que se le pidió como programa de emergencia con la sentencia del año 2008. O sea que la gestión de ejecutar el fallo ha sido un soberano fracaso.
Escuchábamos a Raúl Estrada Oyuela, abogado, docente, miembro de la Asociación de Vecinos de La Boca, integrante de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Nos contaba los pendientes en torno al riachuelo, este problema de larga data, la contaminación, las tres jurisdicciones que están en juego. Nos decía nuestra entrevistada Gabriela Merlinsky en el primer bloque que se ha avanzado bastante, que ya al menos en superficie se ha saneado un poco, que hay problemas de contaminación igual, los problemas de la calidad de vida, relocalización de gente que está viviendo en malas condiciones.
Claro, ahí Raúl nos dice que es un poco más de un 30% de las soluciones habitacionales. Y después lo que Gabriela nos planteaba es el tema de la calidad del agua, ¿no? Porque en superficie, como vos decís, se ha avanzado, pero el agua sigue muy contaminada depende en qué zona, dependiendo de las industrias que hay cerca de cada lugar. Hay determinado...
Y la tierra, ¿no? También.
Claro, sí.
Barrios que todavía son calles de tierra, incluso, bueno, el aire, ni hablar, porque...
Y lo que nos decía, hay hasta problemas cognitivos en los niños y en las niñas por, un problema ambiental que hay en la zona, ¿no? Entonces, realmente...
Y que es difícil de mejorar, porque es muy grande el problema. Y ahí está el peligro de que una política como la del ACUMAR no se prolongue, no tenga constancia, porque en la constancia es donde esto a mediano plazo va mejorando. Si se corta, se pierde mucho.
Sí, y sabes que la causa fue impulsada por Beatriz Mendoza, ¿no? Hace muchos años, militante y profesional de la salud en Villa Inflamable, que por la contaminación se enfermó, ¿no? De hecho, la causa lleva su nombre y también es muy recordada por ser militante. Y a modo de ejemplo, bueno, en Villa Inflamable hay problemas de pavimentación, alumbrado público, falta agua potable, no pueden entrar las ambulancias, los bomberos, los colectivos, ni los taxis. O sea, es como, bueno, claro, ¿estamos en el siglo XXI o en qué siglo estamos, no? Claro. O sea, es como realmente, bueno, muy desgastante. Y bueno, hay que ver un poco lo que planteábamos y preguntábamos en la entrevista, qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Uh-huh. Con una persona de que... parece no ser amigable de las cuestiones ambientales.
Exacto, pero hablamos con un vecino también.
Sí, hablamos con Cacho, que es vecino desde hace 65 años de Villa Fiorito. Lo escuchamos a Cacho.
Todos los años, desde hace décadas, los vecinos venimos reclamando la recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo. Desde el 2008, que se hizo la manda de la Corte Suprema de Justicia, intimando al gobierno nacional, provincial y gobiernos municipales a que se haga la restitución de el estándar de vida sobre la cuenca. Teníamos más expectativas, pero la verdad que las urgencias, las necesidades, han hecho que no se cumpla con esa manda. Entendemos que el país está necesitando muchas otras cosas, pero esto es algo fundamental porque sigue contaminando a la gente, es una muerte silenciosa. Y si bien se ha avanzado en varios aspectos, principalmente en la descontaminación visual, la creación de alguna parte de los caminos de sirga, en algunos traslados de habitantes en la zona contaminada, de todos modos seguimos esperando que eso tenga mayores resultados. Por el momento vemos una amplia parálisis, más allá de algún anuncio como decir que el riachuelo es navegable en cierto tramo, en cierto sector, no vemos ningún avance positivo. Las viviendas siguen paralizadas, las construcciones no se realizan, el traslado de los vecinos no es el que quisiéramos, y la contaminación que hacen las industrias no controladas. Y por otro lado, los vecinos, por la falta de obras de saneamiento, hacen que las aguas del riachuelo no tengan el estado natural que debiera tener como para que puedan ser utilizados por los propios vecinos. En el año 2017 se inauguró una planta de efluentes cloacales muy importante en la localidad de Fiorito, Lomas de Zamora, que puede dar solución a más de 600.000 habitantes, pero por razones políticas no se hizo la conexión necesaria de las redes primarias y secundarias a la planta. Por lo tanto, la planta está desde agosto de 2017 de manera inoperativa y los vecinos siguen sufriendo la contaminación. Las unidades sanitarias que estaban en la zona de Cuartel Noveno, Lomas de Zamora, para hacer seguimiento de aquellos niños y adultos con contaminación de plomo en sangre, han dejado esa actividad específica de lado, son simplemente unidades sanitarias o puestos de emergencia para la salud, pero no para la contaminación. Y que con tristeza vemos que hay un foco puesto en otras actividades y no en esto que es de vital necesidad para todos los habitantes que tenemos relación con la cluenca Matanza-Riachuelo. Esperemos que las condiciones macroeconómicas del país mejoren y que en un tiempo prudencial, más cercano que lejano, podamos tener el famoso riachuelo navegable para poder comercializar, para poder hacer actividades deportivas y para poder hacer actividades recreativas como lo hacíamos hace 50 años y como anhelamos hacerlo desde hace mucho tiempo.
Escuchábamos a Cacho, vecino de Villa Fiorito, desde hace 65 años, hablando de las problemáticas y lo que falta también en el problema del riachuelo.
Sí, justamente nos hablaba de la salud, que es uno de los temas que afecta directamente a los vecinos, ¿no?
Bien, vamos a escuchar algo de música, ¿te parece?
¿Qué eligió esta vez?
Vamos a escuchar a Jenny Lee haciendo Tickles.
Ah.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchamos a Jenny Lee haciendo Tickles y ya este es el último bloque del programa de hoy, nos quedan unos minutitos. Hay que anunciar en esto de los cambios y las turbulencias que se vienen, que una de las cosas que andaba ahí pululando es la intención del próximo gobierno, sobre todo empujado por la intención de Macri de siempre de convertir a los clubes en sociedades anónimas, de privatizar los clubes, que son un espacio de refugio, que son lugar de deporte, de sociabilidad, que son de los socios, la intención de la privatización. Hubo una asamblea en la AFA, una asamblea llamada así medio de urgencia, con todos los clubes para que se votara si se incluyen los estatutos la posibilidad de que los clubes se conviertan en sociedad anónima o no. Y los clubes votaron 45 que no a la SAD contra 0 votos que sí. Es como una jugada defensiva, como claro, para curarse en salud, como dicen en México, como para mostrar al gobierno que va a venir, miren, los clubes ya no dijeron que esto no quieren que estén los estatutos, esto según la AFA se consulta así. Tendrán que sacarnos a los codazos para que esto se incluya. El único que no votó, que no fue a votar, es Talleres de Córdoba, que es sociedad anónima ya. Es una de las experiencias que ya es sociedad anónima, pero bueno, ahí empiezan a haber movimientos de resistencia antes del 10 de diciembre, que es el día del comienzo de lo que se viene, ¿no?
Y ahí también me decías que era importante la disputa en Boca, ¿no?
Bueno, ahí es importante justo la disputa en Boca. Hay elecciones el 2 de diciembre. Riquelme se lanza como presidente, viene de ser vicepresidente de esta gestión, y ya en los canales deportivos, ya el propio Macri que se presenta como vicepresidente de Ibarra, que fue ministro suyo en su gobierno cuando era presidente, se presenta también en la lista opositora a Riquelme, ya están operando por todos lados, criticando que Riquelme no va a ser una cancha nueva, que Boca necesita una cancha nueva y que no se ganó la Copa Libertadores.
¿Y cuál? ¿Y hay una encuesta, una sensación térmica de lo que puede pasar con esa elección?
Y mira, la verdad es que yo no podría decir.
Porque Macri viene de ganador, ¿viste?
Macri viene de ganador. Yo pensé que era imposible que se votara a un fascista como Milei y acá estamos. Riquelme me parece que es un ídolo de Boca que tiene mucha aceptación. Él dice que gana fácilmente, pero está soportando embates bien de mafia.
Ya vimos cómo embate. Jugó Macri, o sea,
está jugando fuerte. Sí. Ya Riquelme denuncia que le siguieron al hermano por la calle. Denuncia que cuando Boca se quedó sin sponsor durante 6 meses, que se le criticó mucho a Macri, fue porque tenían sponsor a la línea aérea de Qatar.
Claro.
Macri le dijo a Riquelme que tenía que contratar al 9 de la selección de Qatar para que jugara en Boca para promocionar el Mundial. Y Riquelme dijo, no quiero. Entonces le retiraron el sponsor y estuvo 6 meses sin sponsor Boca. Ya esas cosas de de los manejos de Macri empiezan a aparecer y el 2 de diciembre es pronto y vamos a ver. Si llega a ganar Macri en Boca, es para ir por la AFA, relanzar su carrera política y relanzar su proyecto de privatizar los clubes, así que bueno, somos todos riquelmianos hoy.
Claro, parece que se terminaron las vacaciones de Macri ya hace unos meses, porque viene jugando ya desde hace unos meses bastante fuerte y que bueno, quiere volver al ruedo, ¿no? Con más visibilidad en todas partes, ¿no? En la política, en el deporte.
Increíble. Increíble, pero bueno, ahí estamos, veremos qué nos depara todo esto, mientras seguiremos haciendo El Peso del Rocío, como cada jueves, agradeciendo a Cocho por la operación y a vos, Laura Pérez Portela, por todo.
Y a usted, Francisco Dínez Galay, los dejamos con la revancha random y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros.
En el caso de las empresas recuperadas,
estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.